Éxodo capítulo 3, verso 9 hasta el capítulo 4, verso 17. El tema del mensaje en esta mañana: no hay excusas válidas delante del Todopoderoso. No hay excusas válidas delante del Todopoderoso. Poderoso. Nos dice así la palabra del Señor. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto, y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejaré ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Capítulo 4, verso 1. En adelante. Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es esto que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de los padres, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, y él le dijo él, y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y además, ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. El domingo pasado nosotros vimos que cuando Moisés se encontraba cuidando el rebaño de su suegro en la zona del monte Horeb, Dios se le apareció y le llamó desde una zarza que ardía y cuyas llamas no la consumían. Esta sección abarcaba hasta el verso 15. Pero en esta mañana hemos querido volver a leer desde el verso 9, porque allí nosotros nos vamos a encontrar con cinco objeciones que Moisés presentó para no cumplir, desde el verso 9 hasta este verso que hemos leído en el capítulo 4, verso 17, cinco objeciones que Moisés trató de exponer para no cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo de ir y ser el instrumento humano para rescatar a los israelitas de mano del poder de Faraón y Egipto. En aquella ocasión, el domingo pasado, les decía que Moisés había tenido un encuentro personal con el Señor en la zarza que ardía y no se consumía. Es decir, él se había convertido. Él había recibido esa salvación que está disponible para todos nosotros de igual forma. Entonces, en esta mañana, yo quiero que consideremos entonces el mensaje que Dios le transmitió a Moisés y las excusas que Moisés presentó para, entre comillas, librarse de este llamado. Por esa razón es que nosotros regresamos una vez más a los versículos 9 al 11 para que allí encontremos la primera excusa que Moisés da para no ir y cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Por favor, lea conmigo. Nunca cierre su Biblia mientras está exponiendo la palabra del Señor. Lea conmigo verso 9 hasta el 11. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Ese es el llamado que Dios le está haciendo. Ahora la objeción la encontramos en el verso 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? 40 años en el desierto, mis hermanos, habían cambiado, habían transformado esta vida. Se había ido preparando la vida de este hombre. Este hombre que había sido presumido, que había sido arrogante, este hombre que había matado a un egipcio, tratando de liberar a uno de los suyos de la persecución que estaba sufriendo, este hombre que también trató de ponerse como juez en medio de una discusión de dos hebreos, este hombre que pensó que estas acciones que él había hecho hacía 40 años atrás iba a ser comprendida, pero no lo había sido. Este hombre que pensaba que él podía liberar a Israel por sus propios medios y que prontamente había descubierto que no podía hacerlo así, Este hombre que había sido dirigido providencialmente hablando por la mano de Dios hasta este lugar lejano, hasta este desierto, este hombre que había estado en esa preparación durante todos esos años, en ese tiempo, luego de esta, de estos años de, se podría decir, de madurez y estos años de encuentro con el Señor, había descubierto este hombre llamado Moisés que él no era capaz de liberar a Israel por sus propios medios. Por sus propios medios. Había descubierto eso. Y por esa razón Moisés da esta primera excusa. ¿Quién soy yo? Yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Vamos, Dios sí podía usar a Moisés, claro está. Pero esta es la manera precisa en que Dios prepara a los suyos. ¿Cómo los prepara? Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos nuestra impotencia para hacer la tarea que tenemos por delante, allí entonces es que Dios nos da la orden para hacerlo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, verso 10, él lo expresó de esta manera. Oiga bien cómo dice, 2 Corintios 12, 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, ¿alguien ha leído la siguiente sección? Entonces soy fuerte, fuerte. Eso es una paradoja, mis hermanos, pero efectivamente es lo que Dios en esta ocasión, en este pasaje bíblico de Éxodo, le estaba enseñando a Moisés. Cuando Moisés descubrió que él solo no podía liberar a Israel, pero que Dios sí podía hacerlo por medio de él, entonces estuvo dispuesto para ser utilizado por Dios. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios en la actualidad es que nos sentimos demasiado fuertes, que creemos que podemos hacer las cosas con nuestras propias habilidades. Y la mejor demostración de que nos creemos capaces de hacer las cosas es nuestra vida de oración. Cuando oramos poco, le estamos diciendo a Dios, no necesito tanto de ti para hacer las cosas. Yo puedo hacerlo. Yo tengo la capacidad de hacerlo. En su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 27, dice el Señor, hablando en boca del apóstol Pablo, que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. Entonces, tanto Moisés como el apóstol Pablo reconocieron que Dios podía actuar a través de ellos cuando ellos eran conscientes de su debilidad. En este momento todavía Moisés no está del todo claro porque hay otras excusas que va a presentar, pero más adelante veremos así. Lo veremos así, que Moisés estaría consciente de esto. Entonces, es sorprendente lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento débil. Esto tenemos que aprender nosotros como cristianos. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, tenemos que aprender a depender de Él en todas las esferas de nuestras vidas. Pero sigamos leyendo el verso 12 y el verso 13, que nos dice, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Verso 13, aquí tenemos la segunda excusa de Moisés. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, que les responderé. La pregunta de Moisés, mis hermanos, en este verso era razonable y seguramente todos nosotros hubiésemos formulado la misma pregunta. Pero ven acá, aquí, si alguien me pregunta ya quién fue que me envió, ¿qué yo le voy a decir? Moisés temía que los del pueblo de Israel no le aceptasen. Él no sabía cómo presentarles y explicarles acerca de Dios. Tampoco él sabía cómo se las iba a arreglar para hacer que los israelitas viniesen a aquel monte. Tampoco estaba seguro de que iban a obedecer a esa invitación, porque quizás pensaba, bueno, pero hace 40 años yo estuve tratando de mediar en un asunto entre dos dos compañeros, dos de la misma nación, y se burlaron de mí. Me dijeron, que tú, ¿quién te ha puesto a ti por juez delante de nosotros? Y la respuesta, como Dios derriba este argumento o esta excusa de Moisés para no cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo, lo encontramos en el verso 14. Le dijo Dios a Moisés. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Verso 14. Yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Indudablemente, mis hermanos, en el nombre yo soy hay más significado de lo que siempre se ha puesto de manifiesto, pero hay varias cosas de fundamental importancia que debiera mencionarse. Ese nombre yo soy es un tetragrama o palabra de cuatro letras que se ha traducido a nuestro idioma como el término más común de Jehová o Yahvé, y se convirtió en una palabra sagrada, en un nombre santo para los israelitas hasta tal punto de no poderlo pronunciar con sus propios labios para evitar profanar el nombre de Dios. Y por esa razón no lo utilizaban, y por esa razón este nombre, esa pronunciación se perdió con el tiempo, y por esa razón, vuelvo y repito, en nuestros tiempos no conocemos si real y efectivamente la pronunciación era Jehová o Yahvé. Pero lo cierto de todo es que este nombre, el yo soy, puede ser traducido de mejor manera en nuestro idioma español como el eterno, el Señor, el Señor. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 135, verso 13, que nos dice, tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, por todas las generaciones. Entonces es importante entender de que este Dios que se ha revelado es ese Dios que eternamente existe, en un eterno presente. Él no vive en un pasado ni en un futuro, en un eterno presente. Él sabe todas las cosas que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán. Nosotros estamos limitados, mis hermanos, a esperar cosas para mañana, a planificar cosas para mañana sin saber si estas cosas se van a dar conforme a lo planificado. A Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nada de las cosas que ocurrirán en el futuro le van a tomar por sorpresa. Y eso nos lleva entonces a ver o a confiar o a esperar o a descansar en ese Dios que tiene control absoluto de todas las cosas. Amén. El yo soy. Ese yo soy que se nos ha revelado a través de Cristo. Ese yo soy que nos ha dado salvación. Y por esa razón nosotros vemos en estos versos lo siguiente, que Dios le dice a Moisés, mira, tú le vas a decir a los israelitas, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que le ha enviado, es el que me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de mí de generación en generación. Dios se le había aparecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, siglos antes. El mismo Dios que estaba enviando a Moisés a los israelitas por el modo descrito en los siguientes versos que podemos ver en los versos 16 al 18, Dios era el mismo Dios que se había revelado a estos sus padres. Es decir, ese Dios que aparentemente ha estado callado por 400 años es el Dios que ahora ha comenzado a revelarse de nuevo, y ahora te estoy llamando a ti, Moisés, a cumplir con esta misión, a cumplir con esta encomienda. Dios le había dado a Moisés, le había indicado a Moisés cuál sería su actuación y el orden que debía seguir. Él debía, Moisés, de informar a los ancianos de Israel sobre el plan de liberación de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en estos versos 16 hasta el 18. Tendrían que presentarse ante Faraón, tendrían que pedirle permiso para salir de viaje por el desierto durante 3 días, para ofrecer como nación sacrificios a su Dios. La intención era comunicarle a Faraón con delicadeza el plan de los israelitas antes que manifestarle bruscamente que la idea era regresar para establecerse para siempre en la tierra de Canaán y no regresar a Egipto. Pero como ese Dios vive en ese eterno presente, ya él conocía cuál iba a ser la respuesta del faraón. Usted la puede leer conmigo, el verso 19, el verso 20. ¿Cómo nos dice? Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, ¿qué va a ocurrir? Después de esto, verso 20, ¿qué va a ocurrir? Los dejará ir. Nosotros hemos leído que Dios le dijo a Moisés que el faraón se negaría a permitir que los israelitas saliesen. Esta negativa del soberano de Egipto desencadenaría esta campaña divina contra los dioses falsos de Egipto. Porque si usted ha leído esta historia, notará que hubieron 10 plagas que se manifestaron sobre la nación de Israel. Cada plaga, que lo veremos más adelante en nuestra serie, anotaba o era en una forma de victoria sobre cada uno de los dioses falsos que adoraban los egipcios. Y a pesar de todas esas plagas, Faraón obstinadamente se negaría a dejar salir al pueblo. Obstinadamente. Hasta, ¿verdad?, que llegaría la última gran plaga. Después del mensaje. Hasta que llegaría esa gran plaga. Verso 21. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios. Las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés de que cómo debían de actuar cuando fueran a salir no implicaban que ellos podían robar. La idea era, como dijo un comentarista con respecto a estos versos, que el pueblo de Israel pudiesen cobrar los sueldos atrasados. Así dijo un comentarista, que el pueblo de Israel pudieran cobrar los sueldos atrasados, ¿verdad? Y que ellos pudieran salir con recursos para poderse sostener durante este caminar, durante esta visita por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pudieran estar, es decir, de una forma, Dios estaba manifestando su cuidado a este pueblo ante las futuras necesidades que podrían enfrentar en su caminar al desierto. En la mente de Moisés estaba llena de preguntas y estaba llena de obstáculos que superar. Pero Dios tuvo una respuesta, ¿para qué? Para cada una de sus objeciones. Moisés tenía varias razones para creer que él no era la persona adecuada para la tarea que Dios le había encomendado. Dice, hermanos, nosotros también podemos tener muchas excusas para no cumplir con el llamado que Dios puede habernos hecho. El llamado de vivir en santidad, el llamado de vivir apartado para el mundo, el llamado a ser un ejemplo en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Podemos tener mil excusas, pero es bueno que usted aprenda algo, que delante del Señor no hay excusa que valga. No hay excusa que valga delante del Señor. Al igual que Moisés presentó todas estas excusas para no cumplir con el llamado que Dios le estaba dando, así mismo muchas veces nosotros también presentamos excusas y a fin de cuentas nos observamos, vemos que delante del Todopoderoso no hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 4. Aquí nosotros encontramos la excusa número 3 que da Moisés para no cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Verso 1, ahí mismo está la excusa. Moisés respondió, Y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido al Señor. Esa es la excusa, no, es que no me van a creer porque van a decir que yo soy mentiroso. Que yo estoy inventando ese cuento, yo estoy inventando esa historia. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. En los días futuros, Moisés utilizaría esta vara de diferentes maneras. Esta vara se convertiría en una señal de autoridad, en un testimonio para Israel y para Egipto de la presencia de Dios junto a Moisés. La vara también sería para él como una fuente de fortaleza. Aquí nosotros vemos que la arroja al suelo y se convierte en un reptil peligroso. Nosotros observamos que no había un poder intrínseco en la vara, porque era simplemente un instrumento que podía también ser usado por Satanás, como veremos más adelante. Así que no es solamente que Moisés vino a hacer estos milagros y ya todo quedó bien. No, también Satanás pudo hacer estos milagros. Y a modo de ejemplo, yo pudiera comparar esta vara como un billete de banco, un billete, un peso que nosotros usamos, podemos utilizar para buenas obras, para ayudar a muchas personas necesitadas, pero también ese mismo dinero se puede utilizar para comprar drogas, para pagar un asesino. Es decir, un simple billete puede convertirse en algo tan dañino y peligroso como una serpiente. Para darles un ejemplo. Solamente cuando aquel instrumento, que era la vara, que era lo que tenía Moisés para cumplir con sus labores pastorales en el desierto, fue puesta en las manos de un hombre guiado por Dios, impulsado por su poder, por el poder divino, entonces pudo ser utilizado para beneficio de lo que era la obra del testimonio que Dios estaba dando al pueblo de Israel de que Dios le había enviado. Entonces, esto es una lección muy importante que nosotros debemos de aprender. Lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, puede ser utilizado para buenas obras, buenos bienes, o por el contrario, para obras que destruyen, que echan por el suelo, incluso, como le puse el ejemplo, hasta la salud física de cualquier ser humano. Dios nos ha dado a nosotros también dones, nos ha dado capacidades. Ahora, ¿en qué estamos utilizando esos dones? ¿En qué estamos utilizando esos dones? ¿O lo estamos escondiendo y no lo estamos utilizando para nada? Es una pregunta que nosotros tenemos que respondernos para nuestros adentros. ¿En qué yo estoy gastando lo que Dios me ha dado? Los dones, talentos, habilidades, capacidades, recursos que he recibido, ¿en qué lo estoy usando? Pero sigamos leyendo el versículo 4. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Las cosas de que disponemos de esta vida pueden ser usadas para bien o para mal. En esta vida nosotros podemos ser instrumento de Satanás para hacer el mal o podemos ser instrumento, convertirnos en instrumentos de Dios para hacer su voluntad, para hacer el bien. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Dios había formado a Moisés durante 40 años en el desierto y como hemos visto en este texto bíblico, le estaba encargando una misión desde el mismo momento en que había experimentado el cambio en su vida, desde el mismo momento en que se había convertido, es decir, en el momento en el cual estaba allí en la zarza ardiendo. Es interesante, mis hermanos, por si se le olvida a usted, recordar que este hombre que tiempo atrás en Egipto estaba tan ansioso, estaba tan impaciente por hacer las cosas a su manera, este hombre que pretendió adelantarse a los planes de Dios, en esta ocasión ahora se muestra renuente a aceptar la función de libertador a la cual Dios le estaba llamando. Cuando él comenzó a enumerar sus objeciones, Dios le dijo, mira, esa vara que tú tienes en tu mano, a pesar de que es algo tan sencillo, a pesar de que es un instrumento para tu trabajo en el desierto como pastor, esta vara puede ser usada de acuerdo con la voluntad de Dios en las manos de una persona, si tú estás dispuesto a ser una persona rendida y consagrada a mí. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Este instrumento, esta vara, vuelvo y repito, que era la vara, era el instrumento que utilizaban los pastores para guiar a las ovejas en el redil, para dirigir a las ovejas al redil, pudo a partir de ese momento convertirse en un instrumento de autoridad que lograría el cumplimiento de los propósitos de Dios más adelante. Entonces, queda a nuestra elección como cristianos. Queda a nuestra elección como cristianos convertir nuestra vida en un instrumento como aquella vara de Moisés utilizado por la mano de Dios. O no permitir que Dios lo haga así. Al escuchar el llamado de Dios y aún consciente de nuestros sentimientos de impotencia, de insuficiencia, de debilidad, aún a pesar de ello, nosotros podemos tomar en serio los propósitos de Dios en grandes o en pequeñas tareas, en elevadas o limitadas responsabilidades, creyendo que en su nombre, en el nombre de Dios, y por la autoridad de Dios, y por el poder de Dios, Él nos va a capacitar, Él proveerá los recursos para vivir una vida en santidad. Tan sencillo como esto. Probablemente ninguno de nosotros Dios va a llamar para liberar a una nación de la esclavitud de otra nación. Pero algo tan sencillo como vivir vidas ejemplares en esta sociedad son posibles lograrlo si estamos dispuestos por completo a rendirnos a Él, a entregarnos a Él, a quitar de en medio de nosotros y Dios todas las objeciones que podamos presentar para no vivir vidas consagradas a Él. Muchas veces no estamos dispuestos a quitar esas objeciones. Muchas veces es más fácil decirle al Señor: es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerza, es que yo no soy capaz, es que yo intento mucho, es que yo hago lo mejor que puedo, pero no logro hacerlo. Muchas veces esas excusas están en nuestros labios o quizás en nuestros corazones. Un instrumento tan sencillo como una vara, que no tenía valor alguno, pudo convertirse en un instrumento para dar esas señales y prodigios, y como veremos más adelante también, para hacer señal de autoridad para Moisés dirigir al pueblo. Nosotros podemos, cuando removemos de nosotros toda excusa, toda palabra vana para no hacer la voluntad de Dios, si lo removemos de nosotros, vamos a ver cómo el poder de Dios va a actuar en nosotros. Pero aquí nosotros tenemos otra prueba del poder de Dios, como una lección más antes de Moisés cumplir su misión. Eso lo encontramos en los versos 6 al 8. Dice el libro de los Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. En otras palabras, nosotros podemos decir que la mano actúa conforme a las órdenes del corazón, el asiento de las emociones. Y Dios quiso darle esta vara a Moisés para que él pudiera actuar en base a ese poder que Dios le estaba dando en esta vara que no tenía ningún valor. Pero también el Señor quería que esta mano estaba disponible para hacer el trabajo, para hacer caricias a su esposa, para cualquier cosa común y corriente, también estuviese de acuerdo con los dictámenes de su corazón. Y por esa razón se le da esta prueba: mete tu mano en tu seno, métela allí adentro. Y cuando la sacó, ¿qué ocurrió? Se había convertido en una mano leprosa. mete tu mano de nuevo en el seno. Y cuando la sacó, ya había sido sanada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45, nosotros vemos que el Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué ocurre? Dios le estaba diciendo a Moisés con esta señal que él quería poseer su mano, ¿verdad? Con lo que usted trabaja, con lo que usted se esfuerza, con lo que usted hace todo, pero también su corazón. Él nos estaba diciendo lo mismo a nosotros en la actualidad. Dios, mire, no quiere nuestro dinero. Dios no quiere nuestras capacidades. Dios lo quiere a usted por completo. Y si Él lo posee a usted completamente, entonces también tendrá el resto. Muchas veces cuando somos difíciles para ofrendar, para dar, para la obra del Señor, es precisamente porque el corazón todavía no está rendido al Señor. Pero hay otra cuarta excusa que encontramos en el verso 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí nosotros tenemos otra objeción de Moisés en la que manifiesta su falta de elocuencia y dificultades para expresarse. Su trayectoria demostraría que real y efectivamente él era capaz de comunicarse bien cuando la ocasión lo requiriese. Así que en este episodio Moisés lo que estaba poniendo una excusa porque no se sentía la persona adecuada para esta tarea. Era una excusa, mis hermanos. Y con todo y eso, el Señor le dice en los versículos 11 al 13, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y vuelve Moisés a excusarse. Verso 13. Vuelve Moisés a excusarse. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. En pocas palabras, envía a cualquiera, pero no a mí. ¿Alguna vez usted también ha dado esa respuesta para las cosas de Dios? Para vivir en santidad, para vivir apartado para Dios, para cumplir con el deber de evangelizar, de predicar el Evangelio a toda criatura. Dios le estaba diciendo que él estaba allí para guiarle en lo que tendría que decir. Pero Moisés estaba hablando desde lo más profundo de su corazón en ese momento. Y a pesar de ello, a pesar de esta quinta excusa que vemos acá, vemos lo que el Señor responde en los versos 14 al 17. Entonces se encendió la ira del Señor contra quién. Y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en tu corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en tu boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienes que hacer. Además hablará a Aarón por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás como él, para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Moisés cometió aquí un grave error al pedirle a Dios un portavoz. Dios lo permitió, pero al avanzar en el estudio de este libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que van a surgir problemas cuando los israelitas viajan por el desierto y lamentablemente es Aarón quien va a dejarse arrastrar por estos problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, es cierto que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades. ¿No es eso lo que hemos hablado acá en muchas ocasiones? ¿No es eso lo que yo les he presentado hoy, incluso a través del estudio del catecismo o la lectura del catecismo mayor de Westminster y el menor también, cuando nos tocó leerlo? ¿No es así, mis hermanos, que tenemos que reconocer nuestras debilidades? Pero apréndase algo, que cuando Dios nos llama a realizar una tarea, nosotros deberíamos responder con confianza. ¿Por qué razón debemos de responder con confianza? Porque Dios nos va a capacitar para llevar a cabo la tarea que nos llama a realizar. Es así de sencillo, es así de sencillo. Moisés no estuvo de acuerdo con el designio del Señor. Y en esto se ve su humanidad. Sus objeciones o excusas abarcaban varias esferas de su vida personal. La fundamentaba Moisés sobre una modestia genuina, sobre el miedo o temor del juicio egipcio, sobre el temor de ser rechazado por los israelitas una vez más. Moisés era un hombre obstinado, pero con todo, Dios lo trató con paciencia, Dios lo trató con respeto. Moisés no fue tratado como un robot. Dios lo escuchó, Dios contestó sus excusas con toda seriedad. Sin embargo, a pesar de ello, Dios no le permitió evadir, que Moisés evadiera su responsabilidad, ni tampoco demorar ni desbaratar el plan divino. Al fin, Moisés llegó a ser el portavoz de Jehová o el portavoz de Yahvé. Amén. Sé que ustedes deben saber algo, mis hermanos. Usted puede tener mil excusas para servir a Dios, para consagrarse a Él, para hacer lo que Dios le manda en su palabra, para hacer lo que ya usted ha leído, lo que usted ha escuchado a través de esta predicación. Usted podrá tener infinidad de excusas, pero nunca delante de Dios esas excusas tendrán algún tipo de validez para retardar lo que Dios le ha pedido que usted haga. El servicio en la obra del Señor mediante la iglesia no es opcional. Un cristiano de carácter maduro sabe que aunque su cuerpo se agote por la edad, todavía puede seguir sirviendo y luchando en oración. El Señor nos envía a su obra y Él va delante de nosotros. Y Él conoce todos los obstáculos que encontraremos porque Él vive en ese eterno presente. Pero este mismo Dios que nos envía, ese mismo Dios que va con nosotros, ese mismo Dios que conoce todos los obstáculos que vamos a encontrar en el camino, ese mismo Dios es la solución para ellos y los irá quitando esos obstáculos según su plan y nuestra sumisión al plan divino. Muchas personas quizás quisieran hacer milagros para impulsar la obra de Dios aquí en la tierra. Pero yo le puedo asegurar a usted que no hay milagro más grande que conmueva el corazón del incrédulo cuando el Señor hace el cambio en su vida de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Esa transformación es el mayor testimonio que nosotros podemos dar en esta tierra. Es el mayor milagro que puede ocurrir en estos tiempos. Nosotros somos moradas del Espíritu Santo, a diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento. El Señor está ya habitando en nosotros. En el momento en que nos arrepentimos, en el momento en que conocimos al Señor, en ese momento fuimos llenos, sellados y vinimos a ser morada del Espíritu Santo. Si en nosotros existe la capacidad para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. El que usted no lo haga o el que usted busque una excusa es su problema, pero ya el Señor nos ha dado a nosotros, de su Espíritu Santo, nos ha dado su revelación completa. Existe en nosotros la capacidad para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Delante del Todopoderoso no hay excusas válidas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Todopoderoso, todas las excusas que pudiéramos tener son derribadas. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Decir, Señor, mira, reconozco que me he inventado mil excusas delante de ti, pero reconozco que delante de ti no hay excusa que valga la pena siquiera enumerar. Estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. Estoy dispuesto a cumplir con tu palabra. Estoy dispuesto a consagrar mi vida. Estoy dispuesto a predicar tu palabra. Estoy dispuesto a vivir en santidad como tú me lo has ordenado. Estoy dispuesto a ser instrumento en tus manos para que esta iglesia avance, para que esta iglesia se desarrolle, para que esta iglesia prospere y sea luz en medio de las tinieblas que arropan este sector de los reyes. Estemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor misericordia por nosotros, para que dejemos ya de lado, de una vez y para siempre, toda excusa que tratemos de presentar para no cumplir con el trabajo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, en este siglo XXI, en este año 2021 y todos los años que nos resten por vivir en este lugar. Oremos al Señor.